que pasan por aquí, por el medio de comunicación. Pero bueno, esto que un tanto estaba leyendo acerca de lo que han publicado, de la problemática generada en la falta de control en la actividad hidrocarburífera, la verdad es preocupante.
Es preocupante, claro que sí, porque somos una provincia petrolera, como se titula, y la economía está basada fundamentalmente en ese recurso, pero es un recurso sumamente peligroso, amenazante, impacta, como toda actividad, pero en el caso de los hidrocarburos todavía más, porque no solo por lo que afecta al suelo, sino también por lo que emite a la atmósfera. No por nada está calificado como una de las industrias más nocivas para todo lo que es los efectos del cambio climático.
Claro. Esta denuncia, ustedes la traen desde hace años, ¿no? Primero en la convencional y ahora en la no convencional.
Claro, el tema de la contaminación y el impacto que genera no solo en el ambiente, sino también en la sociedad mapuche, en la cultura, es algo que, como debo decirlo, venimos denunciando. Hemos tenido poca suerte porque hay un gran blindaje hacia la actividad petrolera desde el punto de vista político y jurídico. Es decir, tanto el poder político como el poder judicial genera una cobertura sobre esta industria porque la consideran clave para la economía y no se dan cuenta de que todo no puede ser medido desde lo económico. Que hay elementos que hay que proteger, resguardar, y es deber del Estado resguardar, y eso pasa fundamentalmente por la seguridad y por la vida. Le decíamos al presidente, a propósito del contacto que tuvimos con él, usted emitía un discurso muy positivo en la época, en plena época de la pandemia, cuando decía: a mí no me importa que la economía se estanque si puedo salvar las vidas. Y eso era algo, un principio humanista muy fundamental, dicho por el primer, por el responsable máximo del Estado, y nos alentaba mucho, porque había toda una presión de los grupos económicos a que no se detuviera la máquina de producir y de generar ganancias. Y él priorizó resguardar la vida. Claro. Entonces, utilice ese mismo criterio en relación al fracking, porque el fracking para el pueblo mapuche es una verdadera pandemia. Así que le repetíamos un poco el discurso a él, ¿no?
Claro. Y vaya si hay elementos para resguardar, Jorge, porque si nosotros nos reconocemos como una de las provincias más ricas en agua dulce, eso es lo que tenemos que resguardar.
Claro. Estamos, nosotros, nuestra zonal se llama Trabunco justamente porque estamos instalados acá en la unión de dos ríos. Y si vamos un poco más allá, en la zona petrolera, está el río Colorado. Por lo tanto, estamos rodeados del recurso agua, somos de alguna manera bendecido por el Gualmapu, por la naturaleza, pero no podemos hacer semejante trato con este elemento tan importante para la vida.
Sí, claro, porque también han detectado que de la forma en que se contaminan, ¿no?, nuestros ríos.
Claro, el fíjate que la provisión de agua acá en la ciudad de Neuquén, que es la principal ciudad de la provincia, depende de la salud del lago Marimenuco. Y en el lago Marimenuco se está haciendo fracking, en el propio lago, en el interior del lago. Entonces se está jugando con un elemento muy, muy, muy delicado, muy peligroso, muy sensible, y eso todo lo tienen asegurado, hasta que un día ocurre el desastre, como ha pasado en muchas regiones del mundo.
Claro, sí, sí. Jorge, preguntarte qué significa el fallo hacia la comunidad Campo Maripe.
Vos sabés que me han llamado otros medios por el mismo tema, y eso es a raíz de en las redes, viste, que te dan la posibilidad, te traen del archivo situaciones como la, por ejemplo, esto. Acá se cumplen 3 años del fallo del juez Ravisoli, pero era un recuerdo lo del fallo a favor de Campo Maripe. Todo tiene un final feliz en esta historia, porque ya sabemos que esa causa caducó, la de los empresarios Vela, y podemos estar cuidando con absoluta seguridad este territorio comunitario, más allá que todavía no se ha hecho el relevamiento para que le dé plena seguridad a la comunidad.
Claro.
Pero estamos con ese objetivo de tratar de llegar a tener plena seguridad sobre la tierra, y eso va a ser ahora seguramente antes de fin de año, porque el relevamiento ya arrancó. Mañana vamos a estar en Catripaín realizando el relevamiento territorial, y pensamos que a fin de año le va a tocar a Campo Amarillo.
¿Están en marcha con el relevamiento territorial?
El relevamiento tan esperado, llegó, se ha armado el equipo, está trabajando. Mañana laburan 2 días haciendo todo el recorrido de Catripaín. La semana que viene van a estar en el loft de Buen Mapu, van a estar allá en la zona de Aluminé trabajando en Ñorquinco, van a estar trabajando en Paichil Antriao. Mejor dicho, en Paichil Antriao trabajaron hasta ayer. Entonces, va marchando, por suerte.
La selección de las comunidades, ¿estas es porque tienen posibilidad de tener problemas territoriales? ¿Cuál fue el criterio?
No, si fuera por eso, todos serían prioridad. Pero uh-huh. En este caso, hay algunos criterios se están manejando. Por ejemplo, la primera etapa va a ser con las comunidades que quedaron pendientes de terminar de la etapa anterior del 2013-2015.
Claro, sí.
El segundo grupo va a ser de las comunidades que tienen personalidad jurídica y no fueron relevadas. Y el tercer grupo va a ser de las comunidades que se le otorgó personalidad jurídica en este último 5 años. Y el último grupo va a ser de las comunidades que no tiene personería, pero pensamos que en ese lapso va a poder regularizarse todo y van a poder quedar entonces todos los territorios, los 64 territorios van a poder quedar relevados.
Están a un paso ahí de lograr lo que tanto anhelan, ¿no? De que finalmente tengan el título de propiedad del territorio.
Sí, es bueno aclarar que esta etapa del relevamiento es para relevar las tierras ocupadas. Que después falta, después de que se haga ese mapeo y surjan esos croquis, tiene que venir un próximo paso, que espero que no dure 50 años, como ha pasado con esto, y viene el proceso de titularización de la tierra, donde se mensura y se titulariza.
Claro.
Para eso es necesario que en el Congreso Nacional se apruebe la ley de propiedad comunitaria de la tierra, que es una ley muy resistida por las provincias, sobre todo, que son las que generan o las que llevan adelante el conflicto con las comunidades, y se pueda aprobar. Es un proyecto de ley que está ya prácticamente aprobado por todos los pueblos indígenas del país desde hace 12 años, porque me acuerdo que cuando se celebró el bicentenario, en la entrevista que tuvimos con la presidenta Kirchner, le dijimos que nos ayudara, que se aprobara esa ley, que era muy importante, que era fundamental para la supervivencia de los pueblos, y lamentablemente, más allá que en ese momento el peronismo tenía mayoría, no se aprobó esa ley, y en la época del macrismo menos todavía, porque esa fue la época más oscura, y hoy seguimos reivindicando esa ley, se tiene que aprobar, porque es lo que le va a dar verdadera seguridad jurídica a todas las comunidades indígenas del país, que son más de 2.000 comunidades.
¿Crees que es un momento oportuno para lograr eso?
Yo creo que no. Yo creo que hoy, más que nunca, el Congreso, ese poder que se encarga de las leyes, es un poder muy, muy atomizado por la derecha. Ha ido creciendo, ha ido juntando alianzas, más representantes, y hoy se dedica a boicotear cualquier iniciativa que favorezca los intereses populares.
Claro. Bueno, Jorge, ¿qué sabes respecto de la recuperación territorial de Cayupam?
La recuperación territorial de Cayupam, que no es una recuperación, ¿no? Es importante aclarar que eso es un resguardo, porque uno recupera lo que ha perdido, pero en este caso Cayupam o Filipín, Rams, vienen ejerciendo posesión sobre la tierra. Lo que ellos están pidiendo es que realmente liberarla de los usurpadores, que son todos estos grupos privados, claro, empresarios, terratenientes, ligados a la sociedad rural, que han hecho negocio siempre de la tierra pública, se han apropiado de la tierra pública, a veces con métodos legales y a veces con métodos fraudulentos. Por lo tanto, esa es la gente que está hostigando a la comunidad Cayupam, y la comunidad de Cayupán debe permanecer con mucha firmeza en su territorio, porque es la única manera de garantizar el futuro para las familias, para los hijos que van creciendo.
¿Esto es como consecuencia de habilitar el relevamiento territorial?
Hay una embestida muy fuerte a nivel nacional de los grupos interesados en la tierra o en los recursos naturales que hay en la tierra indígena, que han boicoteado la aplicación de la ley, que no permitieron que se renovara la ley de relevamiento. Recordemos que en Neuquén estamos haciendo el relevamiento porque el presidente sacó un decreto de necesidad de urgencia, porque no se pudo prorrogar la ley porque no dieron los votos, porque hubo una campaña feroz de los grupos de derecha, grupos ligados al poder terrateniente, que armaron toda esta campaña de demonización contra el pueblo mapuche para que no se aprobara y no se prorrogara la ley de relevamiento. Entonces hoy estamos trabajando nosotros con Nación, con Provincia, INAI y Provincia, producto de un decreto de necesidad de urgencia que tuvo que sacar el presidente para que la ley no cayera. Porque si la ley caía, se iba a generar un escenario de violencia extrema hacia los pueblos indígenas, porque iban a quedar los privados con las manos libres para promover desalojos o procesar a autoridades indígenas.
Uh-huh. El fin de semana pasado, la comunidad Aigo de Rucachoroy se movilizó para pedir que solucionen el problema habitacional, Jorge.
Claro, te das cuenta, la provincia más rica de la Patagonia no puede construir 30 viviendas para la comunidad más grande de la provincia. La comunidad Aigo Rucachoroy es la comunidad más grande que hay en la provincia, tiene más de 500 familias, a todas luces es un verdadero municipio esta comunidad, y sin embargo la provincia le viene prometiendo desde hace 4 años construir viviendas que son de casi de emergencia, la necesidad que hay. La gente ve que se aproxima el invierno y le agarra la angustia y empieza a tomar medidas, porque este gobierno nos ha educado de que si no se toman medidas de fuerza no hay respuesta. Entonces, la comunidad Aigo Rucachoroy dijo que hasta hoy martes esperaban una respuesta, si no mañana miércoles iban a estar tomando medidas. Encima el invierno está muy crudo, las nevadas son fuertes y eso genera también mucha angustia en la familia.
Sí, claro. Son problemas que podrían haber resuelto hace rato, ¿no?
Bueno, pero vos ves que todos los años, ¿cuál es el drama que hay para que las clases empiecen? Que los edificios escolares no están habilitados. Es decir, tienen 3 meses para habilitarlo y siempre están actuando sobre la emergencia, sobre la urgencia, sobre la presión. Esa es la falta de responsabilidad que hay de una política pública que debería estar anticipándose a los problemas, no apagando incendios todo el tiempo.
Claro que sí. Jorge, nos alegramos un montón retomar el contacto. Seguramente muchas cosas para plantear y hablar por las tardes en este programa que te ofrece el micrófono siempre.
Bueno, yo reconocido a esa posibilidad de ustedes y me alegro volver a tomar el contacto y acá a disposición de ustedes para cuando lo requieran. Peucayal, Peñi.
Peucayal, Peñi. Hasta pronto. Ahí estábamos charlando con quien es el lonco de la Confederación Mapuche de la provincia del Neuquén, Jorge Nahuel. Bueno, con toda esta coyuntura, ¿no? de lo que ocurre aquí en nuestro territorio, ¿no? Tanto actualizamos la información, ellos plantean desde la Confederación Mapuche que la problemática ambiental generada por la falta de control de la actividad hidrocarburífera que hoy sufre la provincia del Neuquén, sumada a los supuestos rellenos de seguridad en la misma, es similar a lo que pasa en las otras provincias petroleras, pero sumándole las aristas de que nos encontramos en la provincia más rica en agua dulce y donde a la vez se está explotando el yacimiento más grande del país y Sudamérica, no convencional. La gran cantidad de residuos peligrosos que se generan descontroladamente por la inoperancia de la autoridad de aplicación es proporcional de cada uno de los equipos que se encuentran perforando yacimientos petrolíferos y de la provincia y su mayoría dentro del territorio de comunidades mapuche. La ley 24.051 en el Decreto Nacional número 831/93 le da un marco legal que ampara la creación y utilización de rellenos especialmente diseñados, rellenos de seguridad. Tal como lo indica el decreto antes mencionado, los rellenos de seguridad son instalaciones que se deben utilizar para dar disposición final en el terreno de a residuos peligrosos, no procesables, no reciclables, no combustibles, no residuales, de otros procesos de tratamiento, los cuales mantienen sus características de gran peligrosidad. Partimos de la base y la reafirmación del fiscal de delitos ambientales en sus públicas declaraciones que actualmente las tratadoras se encuentran colapsadas por los pasivos que tienen en sus instalaciones, que son residuos sin tratar de las diferentes operadoras. A esta situación le sumamos la gran cantidad que están por llegar productos de la actividad. No hay que ser muy hábil para darse cuenta que el colapso ambiental de la provincia es inminente y de gran preocupación nuestra.
Eduardo Lalo Torres está de lunes a viernes en el regreso informativo de la tarde.